tercera charla de este ciclo voy a intentar resumir muy a grandes rasgos las relaciones de la sociedad española de los siglos XVII y XVIII con la llamada Revolución Científica. La ciencia moderna venía siendo preparada desde la Baja Edad Media por actitudes e intentos aislados que adquirieron vigor y coherencia a lo largo del siglo XVI. Sus primeras manifestaciones maduras corresponden, no obstante, a la centuria siguiente. Se produjo entonces el complejo fenómeno histórico habitualmente denominado Revolución Científica, en cuya caracterización no vamos a detenernos por tratarse del tema más ampliamente expuesto y también más ampliamente debatido por la bibliografía especializada. Basta recordar que supuso la ruptura abierta y sistemática con los métodos y los supuestos del saber tradicional, que fueron sustituidos por otros que sirvieron de fundamento a una nueva ciencia. El proceso afectó a todas las áreas, aunque con importantes diferencias en cuanto al ritmo y la profundidad de la crisis. La cosmografía, todavía descriptiva de Copérnico, inició su transformación en mecánica celeste. La filosofía natural, de origen clásico, se vio desplazada por la nueva física, cuyos conceptos y métodos básicos empezaron a formularse con claridad a partir de la generación de Galileo. La alquimia, la destilación y el paracelsismo condujeron a la iatroquímica y otras corrientes que prepararon la constitución de la química moderna. En matemáticas se desarrollaron los campos abiertos a finales del siglo XVI, principalmente el álgebra literal y los logaritmos, y aparecieron otros nuevos, como la geometría analítica y el análisis infinitesimal. En ciencias biológicas se realizaron los primeros conatos de taxonomía natural y se sentaron las bases de la fisiología experimental, mientras los estudios anatómicos continuaban las líneas post-besalianas e iniciaban la era de la indagación microscópica. La medicina galénica tradicional fue gradualmente sustituida por los nuevos sistemas iatroquímicos y iatromecánicos o por corrientes antisistemáticas que encontraron en la nueva concepción de la especie morbosa un fundamento perdurable. La técnica, por último, superó definitivamente su tradicional divorcio de los saberes científicos e inició el espectacular desarrollo que le ha dado un lugar de excepción en el mundo moderno. España no participó en ninguna de las primeras manifestaciones maduras de la ciencia moderna. Durante casi un milenio, nuestra península había figurado entre los escenarios centrales del desarrollo de los saberes científicos en Europa. En esta época crucial, sin embargo, los obstáculos que hemos visto ir creciendo a lo largo del siglo XVI se convirtieron en auténticas barreras que aislaron la actividad científica española de las corrientes europeas y desarticularon su inserción en nuestra sociedad. Al quedar marginada del punto de partida de la revolución científica, esta tuvo que ser introducida con retraso a través de un penoso proceso de aculturación. Apenas hace falta decir que la trayectoria de la actividad científica estuvo condicionada por la crisis económica, social y política de la que Henry Kamen ha llamado Iron Century. La crisis afectó a toda Europa, pero fue particularmente temprana e intensa en nuestro país, que no solo acabó perdiendo su posición hegemónica, sino que sufrió una regresión en todos los órdenes que Domínguez Ortiz llega a considerar como un auténtico proceso degenerativo. Maraval ha interpretado la cultura del barroco como la respuesta de los grupos sociales activos ante dicha crisis. Conforme a su tesis, fue una cultura dirigida, con el fin de que, frente a los cambios, subsistiera, son palabras literales de Maraval, la parte del orden tradicional imprescindible para el mantenimiento de los intereses propios de los grupos que seguían conservando el poder. En el panorama europeo, el caso de España destaca por la extremada rigidez de la reacción arcaizante producida por la represión y por la manipulación de las conciencias. La innovación tuvo que refugiarse en terrenos intrascendentes, como el capricho poético o el artístico. Por el contrario, quedaron inmovilizados todos aquellos campos en los que las novedades suponían un peligro para el orden tradicional. Junto a la religión, el derecho y el pensamiento filosófico, entre dichos campos figuraban la ciencia y la técnica. La represión del cultivo de la ciencia no fue, por supuesto, una novedad del siglo XVII. No obstante, puede señalarse en este terreno una importante diferencia cualitativa respecto de la centuria anterior. A lo largo de esta última, lo habitual había sido perseguir a un científico o prohibir su obra por motivos que se estimaban ajenos a la ciencia misma, generalmente de carácter político, social o religioso. Durante el siglo XVII, la represión, además de hacerse más intensa e intolerante, se dirigió contra el cultivo de la ciencia de modo directo y explícito. Esta diferencia se refleja, por ejemplo, en los índices inquisitoriales de libros prohibidos y expurgados. En los publicados por los inquisidores generales Fernando de Valdés, 1559, y Gaspar de Quiroga, 1583 y 1584, aparecía un número relativamente limitado de textos científicos cuya condena total o parcial estaba en estricta relación con su heterodoxia religiosa. El panorama cambia radicalmente en el índex de Bernardo de Sandoval, 1612, y sobre todo en el Novus Index de Antonio Zapata, 1632. El primero es un volumen de más de 700 páginas y el segundo tiene prácticamente 1000, mientras que recuérdese que los del siglo XVI están muy por debajo del centenar, todos ellos juntos, en la conocida edición de Heinrich Reusch. Sin embargo, el salto cualitativo es todavía más importante que el cuantitativo. Puede afirmarse sin hipérbole que 3/4 partes de los científicos importantes del siglo XVI figuran en una de las tres clases de los índices de Sandoval y Zapata como tales científicos. El tratamiento que merecen dos renovadores tan distintos como Paracelso y Mercator puede servirnos de muestra. En el índex de 1584, la expurgación de las obras de Paracelso quedaba limitada a unos breves párrafos de la quirurgia minor. Por el contrario, en el 1632, tras calificarlo de luteranus con absoluto desprecio a toda veracidad, se prohíbe o expurga prácticamente toda su producción impresa, desde sus Opera Omnia a las numerosas ediciones parciales de sus escritos, que se detallan afirmando que contienen innumerables errores. En consecuencia, Paracelso está incluido en la prima clasis, destinada a los autores condenados cuyas obras no podían ser editadas y estaban sometidas a una especial prohibición. Todavía más significativa es la inclusión de Mercator en la segunda clase, es decir, una especie de segundo de infierno de segunda clase. La prima clasis de este índex de Sandoval está reservada a los autores especialmente peligrosos. De forma que Mercator aparece como un autor peligroso pero de segunda línea. Se justifica con un pasaje que refleja toda una mentalidad y estilo. Dice así: advierto al lector que este Gerardo Mercator tuvo una fe bastante sospechosa. En primer término, porque en sus obras figuran algunas cosas que son poco acordes con la doctrina católica y tienen el estilo de los herejes. En segundo lugar, porque en su vida y muerte, expuestas por Gualterio Gimnio en la introducción de su Atlas Minor, no encontramos pruebas de que frecuentara los sacramentos o confesara la fe católica. No tengo en cuenta la estrechísima amistad que tenía con herejes que le dedicaron alabanzas después de su muerte. El Novus Index de Zapata apareció un año antes del célebre juicio y abjuración de Galileo. Más tarde, la condena del heliocentrismo por la Congregación Romana del Índice señaló una clara divisoria entre la represión que sufrieron los novatores de las ciencias físico-matemáticas y la que afectó a los defensores de las novedades médicas, químicas y biológicas. El colapso de la producción científica española durante el siglo XVII es un hecho tan evidente que su comprobación no plantea dificultades. En la centuria anterior, una serie de circunstancias adversas había ido frenando el crecimiento de la literatura científica. Durante las primeras décadas de este siglo, el ritmo de crecimiento se hizo todavía más lento. El fenómeno que interesa subrayar, sin embargo, es la profunda caída que se produjo en sus años centrales. El movimiento novator de finales de siglo no consiguió superar plenamente este colapso. De esta forma, a finales de la centuria, XVII, cuando en otros países europeos se había iniciado ya el crecimiento exponencial característico de la literatura científica moderna, en España las cifras de publicaciones eran todavía inferiores a las del reinado de Felipe II. Desde el punto de vista de sus relaciones con la renovación, la ciencia española del siglo XVII puede dividirse en tres periodos distintos. Durante el primero, que corresponde aproximadamente al tercio inicial de la centuria, la actividad científica española fue una mera continuación de la desarrollada en el siglo anterior, prácticamente de espaldas a las novedades. El segundo periodo, que comprende a grandes rasgos los 40 años centrales del siglo, se caracterizó por la introducción de algunos elementos modernos de forma fragmentaria y aislada, que fueron aceptados como meras rectificaciones de detalle de las doctrinas tradicionales o simplemente rechazados. Solamente en las dos últimas décadas del siglo se produjo un movimiento de ruptura con el saber tradicional y sus supuestos. A partir de una conciencia explícita del atraso científico español, dicho movimiento renovador lanzó un programa de asimilación sistemática de la ciencia moderna que serviría de base al periodo ilustrado. Durante las primeras décadas del siglo XVII, el nivel de la ciencia española fue todavía considerable. En varias disciplinas, los autores españoles realizaron contribuciones originales de importancia. Por otro lado, el prestigio y la influencia de nuestra ciencia se mantenía todavía en los demás países europeos, especialmente en materias como la náutica, la minerometalurgia, la ingeniería militar, la historia natural y la medicina. Durante estos años, en efecto, se tradujo al inglés el Tratado de Rodrigo Zamorano, último gran título de la brillante literatura náutica del siglo XVI español, y aparecieron 14 ediciones en inglés, francés y holandés de los libros que Martín Cortés y Pedro Medina habían escrito medio siglo antes. Algo más tardía fue la publicación del Arte de los Metales, 1640, de Álvaro Alonso Barba, la obra en la que culminó la minerometalurgia española en América, también traducida al inglés, francés y alemán a partir de 1670. En esta época apareció el Tratado de Ingeniería Militar de Diego Ufano, exactamente en 1613, que pronto alcanzaría dos ediciones alemanas, dos francesas y una inglesa. El libro de Juan Pablo Bonet, acerca de la enseñanza de los sordomudos, la clásica monografía del Garrotillo, de Juan de Villarreal, los tratados de pediatría de Jerónimo Soriano y de Pérez Cascales, y el Tratado de Óptica Fisiológica de Benito Daza Valdés. Pero todo ello no debe hacernos olvidar que esta continuación, en gran parte brillante, de nuestro saber renacentista, se realizó al margen de las nuevas corrientes que empezaban entonces a cobrar fuerza en otros países del occidente europeo. Todavía más, a espaldas de los planteamientos renovadores de los propios científicos españoles del siglo XVI. En el segundo de los periodos citados, las circunstancias cambiaron radicalmente. Los científicos españoles no podían ya desconocer las nuevas ideas y mucho menos realizar al margen de las mismas contribuciones de interés. Se vieron en suma obligados a enfrentarse con la ciencia moderna. Como antes hemos adelantado, algunos autores aceptaron las novedades que parecían innegables, pero como meras rectificaciones de detalle que no afectaban la validez general de las doctrinas tradicionales. Otros, por el contrario, prefirieron negar incluso lo innegable antes de comprometer en algo la coherencia de estas últimas. Moderados e intransigentes coincidían, no obstante, en su firme adhesión a los principios clásicos. Voy a ofrecer a continuación algunos ejemplos de ambas posturas. En medicina, la figura más sobresaliente del tradicionalismo que hemos llamado moderado fue Gaspar Bravo de Sobremonte, catedrático de la Universidad de Valladolid y médico de cámara de Felipe IV y de Carlos II. Dedicó a la circulación de la sangre un escrito monográfico que fue impreso por vez primera en 1662. En él defiende la doctrina de Harvey y también la llamada circulación de la linfa. Incluso rebate, con los mejores datos anatómicos y fisiológicos de su tiempo, las objeciones que a la teoría circulatoria habían planteado el escocés James Primrose y el italiano Emilio Parisano. Llega a afirmar que Galeno y los demás autores antiguos no pudieron, por ejemplo, conocer los vasos quelíferos, dice, porque hacían anatomías solamente en los cadáveres, en los que estos vasos no aparecen, sino que solo lo hacen los animales vivos después de 6 horas de ingerido el alimento. Conoce perfectamente y elogia no solo la obra de Harvey, sino las de Aselli, Peckett, Highmore y demás autores nuevos. Todo ello no obsta, sin embargo, para que, tras haber rectificado los errores de la angiología galénica, mantenga intocada el arte esfígmica del autor de Pérgamo. Dice, la definición dada por Galeno explica completamente la naturaleza del pulso. No cabe dudar que para Bravo de Sobremonte, todas las novedades anatomofisiológicas no eran sino una mera rectificación de detalle del inconmovible edificio galénico. Otro tanto hay que decir de su actitud frente a la iatroquímica. Declara inaceptable su introducción en las doctrinas patológicas, llenando de insultos a Paracelso, a Van Helmont y a sus seguidores. En cambio, acepta los medicamentos químicos, dice, puesto que el médico dogmático, es decir, el seguidor de las doctrinas galénicas tradicionales, debe reconocer las acciones de todos los remedios que son útiles para curar las enfermedades, si estos se aplican científicamente. Y los medicamentos espagíricos, o sea, los químicos, son utilizables para curar muchas enfermedades si se aplican debidamente. La química, dice Bravo de Sobremonte, no debe considerarse como una secta, sino como un recurso técnico que complementa la medicina dogmática, la medicina tradicional. Los galenistas franceses de estos años se opusieron rotundamente a la utilización del antimonio. Bravo de Sobremonte, por el contrario, le dedicó un estudio conciliándolo con los principios tradicionales. Otros importantes galenistas españoles mantuvieron posturas semejantes a las de Bravo de Sobremonte. El sevillano Gaspar Caldera de Heredia defendió con notable calor el uso de los medicamentos químicos, en especial el de los derivados del antimonio. En la obra de Pedro Miguel de Heredia ha demostrado Vicente Peset que incluso empieza a insinuarse la patología iatroquímica. El catalán Francesc Morelló publicó un estudio consagrado a defender la doctrina de Harvey desde unas concepciones generales de carácter tradicional. Y en la misma línea ideológica que estos médicos, los farmacéuticos Jerónimo de la Fuente Pierola y Fray Esteban de Villa incluyeron en sus obras un buen número de remedios químicos. El segundo llegó incluso a criticar acerbamente el miedo o la prevención que se tenía ante estos últimos. En física, la actitud moderada estuvo representada por algunos tratadistas de filosofía natural que en torno a los años 60 abandonaron el escolasticismo rígido. A partir del triunfo de la mentalidad contrarreformista, en el último tercio del siglo XVI, la filosofía natural española había vuelto en lo fundamental a los esquemas aristotélicos, abandonando la fértil línea crítica abierta por los nominalistas. Durante casi un siglo, la inmensa mayoría de los libros españoles de esta disciplina fueron ejemplos típicos del peor escolasticismo libresco. Entre las pocas excepciones que resulta obligado a notar, destaca el curso filosófico 1632 del jesuita riojano Rodrigo de Arriaga, profesor en Valladolid, Salamanca y Praga, inclinado en las cuestiones principales al nominalismo. Dentro de este panorama, la obra de Sebastián Izquierdo y la de Isaac Cardoso significaron el primer eco de la nueva física en la filosofía natural española. El Farus Estestiarum del jesuita Sebastián Izquierdo ha merecido excelentes estudios por parte del padre Ciñal. En ellos ha destacado su influencia en Leibniz a través de Anastasius Kircher y también su pertenencia a un escolasticismo moderado o abierto a las nuevas corrientes. El autor moderno que más directamente influye a Izquierdo es Francis Bacon, cuyas reglas le sirven para considerar incompleta la lógica aristotélica. Con un criterio claramente empirista, afirma Izquierdo que la experiencia y la observación son el fundamento de todo conocimiento científico. Separa además a la física de la metafísica o estudio de las esencias. Por otra parte, la peculiaridad de su pensamiento consiste en aspirar a un arte universal a la manera de Lulio, fundada en unos pocos conceptos universales y que debería utilizar unos métodos similares a los de las matemáticas. Este aspecto de su obra, que propone no un saber enciclopédico, sino una esciencia de esciencia, es el que puede considerarse como uno de los precedentes de la combinatoria de Leibniz. El converso Isaac Cardoso, de Cristiano Fernando Cardoso, primero profesor en Madrid y Valladolid y más tarde exiliado de España al volver al judaísmo, publicó en Venecia una obra titulada Filosofía Libera que alcanzó cierta notoriedad. Las doctrinas físicas que expone en ella corresponden al atomismo defendido por el sacerdote francés Pierre Gassendi, como este último Cardoso, más que adscribirse a la física moderna, se inspira en ella para suplantar las formas aristotélicas por partículas o corpúsculos indivisibles que existirían en el vacío. Se trata de una concepción que intenta ofrecer una imagen cuantitativa del tiempo y del espacio, pero que descansa todavía fundamentalmente en los esquemas clásicos. El principal aspecto positivo de los tradicionalistas científicos moderados de todas las épocas es que saben inclinarse, a pesar de todo, ante la evidencia. Su más grave limitación es que aceptan unos hechos y niegan sus corolarios inmediatos. Esta inconsecuencia fue advertida por otros científicos españoles de estos mismos decenios centrales del siglo XVII. Pero el resultado de acabar con ella fue muy distinto según se estuviera decidido o no a romper con los esquemas tradicionales. Los que se decidieron por tal ruptura fueron precisamente los novatores, los primeros científicos modernos españoles en sentido estricto a los que más tarde nos referiremos. Los que se aferraron a las doctrinas clásicas, por el contrario, prefirieron negar incluso lo innegable antes de comprometer estas últimas con rectificaciones de detalle que, con toda razón, consideraban gravemente peligrosas desde su punto de vista. Es necesario decir que los representantes de esta postura fueron mucho más numerosos que los de la primera. Pero conviene no distorsionar la realidad histórica creyendo que solamente la adoptaron hombres carentes de altura personal o al menos ajenos al cultivo de cualquier método científico objetivo. Hubo, por el contrario, notables casos que reunían las dos características citadas y que, sin embargo, consagraron su vida y su obra a la más intransigente defensa de las ideas tradicionales. La polémica en torno a la doctrina de la circulación de la sangre, uno de los principales problemas en los que se produjo el choque entre la ciencia antigua y la moderna, nos ofrece la muestra más típica e importante de este tradicionalismo intransigente. Dicha doctrina había merecido ya los ataques abiertos de galenistas de mentalidad tan cerrada como Juan de la Torre y Valcárcel, que pretendió oponerse al escándalo producido por Harvey, son sus palabras, con argumentos pertenecientes al peor escolasticismo. Muy distinta a la de este oscuro autor es la personalidad de Matías García, el representante más destacado de la postura reaccionaria y al mismo tiempo el caso que mejor permite descubrir su significado histórico. Matías García era catedrático de anatomía en la Universidad de Valencia. Conviene recordar la gran tradición morfológica de la escuela valenciana, importante foco de la innovación besaliana en la época de Collado y Gimeno a mediados del 500. Durante el primer tercio del siglo XVII se conservó en esta universidad el cultivo de la anatomía práctica. Tampoco decayó el contacto con el cadáver durante los años de magisterio de García, en los que incluso se amplió el anfiteatro anatómico y se aumentó el número de autopsias reglamentarias. La evolución del catedrático valenciano frente a la obra de Harvey no puede ser más significativa. Durante muchos años encontró aceptable la doctrina de la circulación sanguínea, de modo parecido a lo que había hecho Bravo de Sobremonte. Más tarde, sin embargo, llegó al convencimiento, dice, del inmenso daño que tal descubrimiento podía significar para los dogmas galénicos, a los que comparó a un veneno casi contagioso que puede pervertir muchos preceptos médicos verdaderos. En consecuencia, se consagró a su impugnación, atacando a Harvey, Peckett y a otros seguidores de la fisiología moderna en su mismo terreno. Los argumentos que utilizó procedían de su propia experiencia de disector y experimentador con animales vivos. Incluso rebatió los datos cuantitativos de Harvey, no con consideraciones especulativas, sino con otros datos cuantitativos de su propia cosecha. Sin duda, porque había asimilado inadvertidamente la mentalidad metódica de sus enemigos. Resulta conmovedor ver a un hombre de tal capacidad, que confiesa el gran trabajo, los malos ratos y hasta el dinero que le costó su empresa, instalado en un camino tan a contracorriente de la evolución de la medicina y de la ciencia de su tiempo. El movimiento renovador no se manifestó de modo uniforme en todos los campos científicos. fue más claro y enérgico en el campo de las ciencias biomédicas y químicas que en el de los saberes físico-matemáticos, en buena parte por la diferencia y resistencia que la sociedad opuso a las novedades en uno y otro terreno. El primer texto que rompió abiertamente con las doctrinas médicas tradicionales se publicó en nuestro país en 1674. Es el libro titulado Discurso político y físico que muestra los movimientos y efectos que produce la fermentación. Su autor, Juan Bautista Juanini, de origen italiano, era médico y persona muy allegada al príncipe Juan José de Austria, al que va dedicado el discurso y del que haría incluso la autopsia para averiguar la causa clínica de su fallecimiento. El discurso es, ante todo, un detenido estudio de la fermentación aplicada especialmente a un problema de higiene pública, la impurificación del aire de Madrid como consecuencia, dice, de las exhalaciones de excrementos y cadáveres animales. Las ideas químicas de Juanini revelan un conocimiento muy riguroso de las últimas novedades europeas. Jan Heffer, el clásico historiador de la química, hizo notar que el médico hispano-italiano había sido uno de los primeros autores europeos en incorporar la doctrina del espíritu nitroaéreo de Mayo, punto trascendental, como es sabido, en la evolución de la química y paso previo para el descubrimiento del oxígeno y de su papel en los procesos orgánicos. La aplicación de estos saberes a un problema médico-social es otro mérito de la obra que comentamos, incluso medida a un nivel europeo. Por ello, no debe extrañarnos que fuera traducida al francés en Montpellier en 1685 y que alcanzara una segunda edición castellana unos años más tarde. Aparte del tema central, encontramos en este libro materiales de primer interés para el tema que nos ocupa. Hay numerosas referencias a autopsias y a experimentos químicos y fisiológicos, la mayor parte de ellos realizados ante el príncipe Juan José de Austria o en los anfiteatros anatómicos de las universidades de Salamanca y sobre todo de Zaragoza. Especialmente estrecha debió ser la relación de Juanini con el grupo de galenistas moderados y de novatores zaragozanos, muy abiertos, como diré enseguida, a las ideas iatroquímicas, asiduos cultivadores de la disección anatómica y los primeros en España en imponer la doctrina de la circulación de la sangre en la enseñanza universitaria. La obra de Juanini constituye la primera manifestación pública del movimiento renovador de los saberes químicos, biológicos y médicos en nuestro país, como he dicho. Sin embargo, como proceso histórico de conjunto, dicho movimiento apareció abiertamente durante la siguiente década. Si se desea escoger una fecha como punto de partida del mismo, de este movimiento renovador, puede señalarse el año 1687 como el momento en el que cristalizó una evidente evolución anterior a nivel privado de la que muy difícilmente hemos podido rastrear algunas noticias. La elección de esta fecha se justifica por tres acontecimientos de gran significación que tuvieron lugar en la misma. Dio sus primeras señales de existencia el Grupo Renovador de Zaragoza. Se trasladó a París, enviado por la Universidad de Valencia el grabador y microscopista Crisóstomo Martínez. Y, sobre todo, se publicó el auténtico manifiesto de la renovación científica española, la Carta Filosófica Médico-Química de Juan de Cabriada. Acabamos de aludir al ambiente existente en la Zaragoza de estos años. Lo que en el terreno económico significaba el grupo encabezado por Dormer tiene su correlato dentro de las disciplinas científicas que nos ocupan en la labor y la ideología de los profesores de medicina de su universidad. En este año de 1687, el catedrático de anatomía, Francisco San Juan, introdujo por vez primera la doctrina de la circulación de la sangre dentro de la enseñanza universitaria española. Se trata de un experimentado anatomista práctico que merecerá este elogioso testimonio del italiano afincado en el Perú, Bottoni. Nadie de los europeos ignora que en este célebre Museo de las Ciencias, la Facultad de Medicina de Zaragoza, florece la medicina en el más elevado crédito, debiéndose este al continuo ejercicio anatómico que dos veces a la semana se ejecuta en el teatro o salón que para este efecto hay en aquel célebre Hospital General, concurriendo los profesores de esta ciencia a tan importante demostración. San Juan escribió más tarde una notable monografía sobre las enfermedades endémicas de su ciudad, que puede considerarse como la primera muestra moderna de la geografía médica en nuestro país. Pero todo ello no debe hacernos olvidar que es solamente un galenista moderado, del mismo modo que Tomás de Longas, protomédico del Reino de Aragón y otro de los médicos de cámara de Juan José de Austria, aunque sea también este Longas un decidido defensor de la circulación de la sangre y recurre incluso a técnicas de base tan moderna como la inyección endovenosa. Esta es la razón de que ambos, San Juan y Longas, se opusieran a José Lucas Casalete, otro catedrático de la misma universidad, cuando él y sobre todo algunos de sus discípulos representaron una postura radicalmente renovadora. La anécdota que motivó este ataque no es representativa en sí misma. Casalete criticaba en sustancia la excesiva práctica de la sangría por parte de los galenistas, cosa que se había hecho ya antes repetidas veces, incluso en el mismo siglo XVII español. Pero en la polémica promovida al respecto, en la que censuraron a Casalete nada menos que la totalidad de los claustros médicos de las universidades de Salamanca, Alcalá, Valladolid, Valencia, Barcelona, Lérida y Huesca, todos los claustros médicos de España se unieron ante el primer catedrático de medicina que rompió con los fundamentos galénicos, el catedrático de Zaragoza y sobre todo su discípulo Francisco de Alcarte extendieron la discusión a temas de mayor profundidad. Como auténticos novatores, se atrevieron a destronar por completo las teorías clásicas, sustituyéndolas por los esquemas de la nueva química. La circulación de la sangre no era para ellos un importante detalle que había que rectificar, sino una de las bases de una visión radicalmente diferente de la fisiología y de la medicina. Que sus oponentes fueran unos galenistas tan abiertos y moderados como San Juan y Tomás de Longas habla bien a las claras de lo radicalmente que se habían delimitado las posturas. Muy significativo es también la presencia de Casalete entre los prólogos del libro Manifiesto de Cabriada que después comentaré. Desde el 19 de julio del mismo 1687, sabemos que está trabajando en París el grabador y anatomista valenciano Crisóstomo Martínez. No ha ido allí por sus propios medios, sino con una importante ayuda económica que el rey Carlos II le había concedido un año antes a petición de los catedráticos de medicina de la Universidad de Valencia, con el encargo de realizar un atlas anatómico. Martínez ha grabado y grabará todavía muy bellas láminas de anatomía macroscópica, en las que se refleja muy bien el doble carácter barroco de su obra, como morfólogo y como artista. Pero la parte más importante de su trabajo, en Valencia y ahora en París, pertenece a un tema nuevo, apenas cultivado entonces por unos pocos hombres de su misma edad en toda Europa, la investigación microscópica. La estructura íntima de los huesos y su más fina vascularización son el tema preferido de sus láminas microscópicas y de sus escritos científicos. Su contacto directo con la mejor morfología europea le llenó de una febril exigencia de estar al día, de investigar a la altura de los conocimientos últimamente adquiridos. Las publicaciones europeas aparecidas en los últimos meses y semanas son activamente consideradas en su labor. El grabador valenciano aspiraba a la gloria y precisamente a la gloria científica de los Peque, Taselli, Wilson, Bartolín, Estenón o Willis, descubridores de nuevas estructuras anatómicas. Explícitamente lo declara en la última carta que de él poseemos, refiriéndose a lo que él consideraba lo más importante de su obra, el descubrimiento de los llamados vasos adiposos. Pero no iba a ser este, por desgracia, su destino. Una grave enfermedad acabó poco tiempo después con su vida. El atlas planeado quedó inacabado y nunca llegó a publicarse. Nos quedan, sin embargo, 19 láminas del mismo, magníficas en cuanto a belleza formal y en cuanto a reveladoras de la altura, la exigencia y la intensidad con que trabajó. Nos quedan también sus manuscritos, primeros esbozos de unos textos que tampoco llegó a redactar. Tenemos asimismo las cartas que escribió desde París a su valedor en Valencia, el catedrático Gil de Castesdases. Todo ello nos permite reconstruir su gigantesco esfuerzo, a la vez que constituye un gran esbozo de una obra en la que la anatomía macroscópica, la embriología y sobre todo la investigación microscópica están a la más exigente altura de su tiempo. Digamos, por último, que a través de las cartas es posible entrever el grupo de médicos valencianos que apoyó a Crisóstomo Martínez en su empresa. Por la índole de esta y por algunos detalles muy significativos, no resulta aventurado afirmar que fueron el núcleo inicial que permitió a la Universidad Valenciana salir de la posición reaccionaria que la caracterizó durante el siglo XVII y convertirse en uno de los núcleos más tempranos e importantes de la ciencia española en la centuria siguiente. También durante 1687 publica Juan de Cabriada su libro titulado Carta Filosófica Médico-Química, a la que antes he llamado Manifiesto de la Renovación en nuestro país de las Ciencias Químicas, Biológicas y Médicas. La causa inmediata de su publicación fue el desacuerdo de una consulta entre varios maduros galenistas de la corte y el joven e innovador Cabriada. Al defenderse en esta disensión, repasa ampliamente el tema concreto de su dictamen, una vez más, la abusiva utilización de la sangría, y se lanza a exponer sus ideas acerca de la fundamentación totalmente moderna de la ciencia. Comienza por refutar reiterada y abiertamente la autoridad de los antiguos. Frente a ella, el único criterio, dice, en las cosas naturales es la experiencia. Todo un capítulo se consagra a defender esta nueva base. Su párrafo inicial no puede ser más terminante. Es regla asentada y máxima cierta en toda medicina que ninguna cosa se ha de admitir por verdad en ella, ni en el conocimiento de las cosas naturales, sino es aquello que ha mostrado ser cierto la experiencia mediante los sentidos exteriores. Asimismo, es cierto que el médico ha de estar instruido en tres géneros de observaciones y experimentos, como son anatómicos, prácticos y químicos. En numerosos lugares de la obra hay una apasionada defensa de este modo de entender la ciencia, estando salpicado el texto de abundantes experimentos propios o ajenos. La circulación de la sangre, lejos de ser una rectificación parcial como en los tradicionalistas moderados, es llamada repetidas veces nuevo sol de la medicina nueva. La información de los nuevos datos e ideas europeos es muy completa y al día, en especial en lo referente a los descubrimientos anatómicos y fisiológicos y a la química, a la que se elogia como el arte de anatomizar la naturaleza. Otro aspecto muy interesante del libro de Cabriada es la denuncia que hace del atraso científico de nuestra nación respecto a Europa, que es lastimosa, dice, y aún vergonzosa cosa, que como si fuéramos indios, hayamos de ser los últimos en recibir las noticias y luces públicas que ya están esparcidas por Europa. Y asimismo, que hombres a quienes tocaba saber esto se ofendan con la advertencia y se enconen con el desengaño. Oh, y que cierto es que el intentar apartar el dictamen de una opinión anticuada es de lo más difícil que se pretende en los hombres. Cabriada es también, quizá, el primero en proponer la creación en Madrid de una Academia de Medicina y Ciencias Naturales, así como un laboratorio químico en el que trabajasen destacados científicos extranjeros. ¿Por qué, pues, dice, no se adelantará y se promoverá este género de estudio? ¿Por qué, para poderlo conseguir, no se fundará en la corte del rey de España una academia real, como la hay en la del rey de Francia, en la de Inglaterra y en la del señor emperador? ¿Por qué, para un fin tan santo, útil y provechoso, como adelantar en el conocimiento de las cosas naturales, y pone entre paréntesis, eso es típico de Cabriada, solo se adelanta con los experimentos físico-químicos, por si alguien se ha olvidado? ¿No habían de hincar el hombro los señores y nobleza, pues esto no les importa a todos menos que las vidas? ¿Y por qué en una corte como esta no había de haber ya una oficina química con los más peritos artífices de Europa? Pues la majestad católica del Rey Nuestro Señor, que Dios guarde, los tiene en sus dilatados reinos, de donde se podían traer los mejores. Oh, inadvertida noticia, y si advertida, oh, inútil flojedad. Los prologuistas de Cabriada nos permiten descubrir información muy valiosa acerca de nuestros primeros novatores. Uno de ellos es el presbítero Antonio de Arrón, representante típico de las tertulias avanzadas de la época y apasionado admirador del empirismo de Bacon. Otro es José de Casalete, el catedrático zaragozano del que antes hemos hablado. El tercero, Dionisio de Cardona, médico de la Reina Madre, es un auténtico innovador del mismo tipo de Cabriada. Su prólogo está dedicado a defender la libertad en el filosofar y medicar, sobre la única base de la experiencia como criterio, y a poner de relieve la necesidad de conocer los hallazgos biológicos y químicos modernos. La clara conciencia moderna de Cardona lo lleva incluso a una terminante idea del progreso científico. Dice, los científicos médicos gastan todavía el calor de sus entendimientos solo en defender doctrinas apolilladas de los primeros maestros de la antigüedad, los cuales se deben alabar y respetar, pero en perjuicio de la verdad no se han de idolatrar, pues ignoraron mucho de lo que se ha descubierto después. Los venideros se admirarán de nuestra ignorancia, que si en este siglo se saben muchas cosas, muchísimas más se sabrán en los venideros. La renovación de nuestra ciencia en el campo de los saberes matemáticos, físicos, astronómicos y náuticos carece de la unidad de presentación histórica que tiene en las disciplinas que acabamos de exponer. Su punto de partida hay que localizarlo hablando esquemáticamente en dos figuras, el valenciano José de Zaragoza y el madrileño Juan Caramuel, fallecidos en 1679 y 1682 respectivamente. Su actividad científica se desarrolla durante las dos décadas anteriores al momento histórico que hemos centrado en 1687. De esta prioridad no puede, sin embargo, concluirse apresuradamente el carácter más temprano de la renovación de nuestras ciencias exactas respecto de las químicas, médicas y biológicas. Las especiales circunstancias que concurren en las biografías de los dos autores citados les impidieron, en efecto, desempeñar el papel de cabriada, por ejemplo, tendría después en su propio campo. Juan Caramuel, nacido en Madrid, de ascendencia bohemia y flamenca, estudió primero en Alcalá, tomando después el hábito cisterciense y completando su formación en diferentes centros españoles y extranjeros. La mayor parte de su vida la pasó en Bohemia y más tarde en distintas localidades en los dominios españoles de Italia. Esto le permitió una mayor independencia y un contacto más vivo con las corrientes renovadoras europeas, pero es evidente que su ausencia de España le hizo perder influencia en nuestro ambiente intelectual y científico, a pesar de su continuada conexión con los problemas del país y su acendrado españolismo, como dice Ceñal. José Zaragoza, por otra parte, formado originariamente en la Universidad de Valencia, ingresó muy joven en la Compañía de Jesús. Tras residir algún tiempo en varias localidades españolas, fue nombrado en 1670 catedrático de matemáticas en el Colegio de San Isidro, aquí en Madrid, ciudad en la que desempeñó otros cargos oficiales como consejero científico y técnico y como maestro de matemáticas del desgraciado monarca. Muy significativa es su pertenencia a una institución como el Colegio de San Isidro, que ha pasado a la historia de nuestra ciencia como símbolo de la cancelación, a principios del siglo XVII, de toda la etapa renacentista dentro de las ciencias matemáticas, físicas y astronómicas. Ello y su estrecha conexión con los ambientes oficiales hacen explicable la extremada cautela que utiliza al enfrentarse con los aspectos más hirientes de la ciencia moderna. Esta cautela y algunas importantes limitaciones de su obra hacen de él una figura titubeante entre un tradicionalismo muy abierto y la franca modernidad. La producción de Caramuel es famosa por su desmesurada fecundidad y por la universalidad de los temas en ella tratados. Ello repercute negativamente, como es lógico, en su calidad y solidez. También le perjudicó su desmedido afán de originalidad, que le llevó en ocasiones a defender auténticas extravagancias o falsas novedades basadas en débiles fundamentos. Todas estas limitaciones no le impidieron, sin embargo, ser autor de una notable obra, en especial en lo referente a la física y sobre todo a las matemáticas. Novator convencido, su labor en estas disciplinas depende estrechamente de Descartes. Ceñal, que ha puesto muy agudamente de relieve esta dependencia de la esfera del pensamiento filosófico, no se ha limitado a recoger su relación directa con el gran filósofo y científico francés, sino que ha subrayado su pertenencia a una órbita cartesiana de autores europeos, entre los que se encuentra la compleja figura de Atanasio Kircher, de personalidad tan afín a la del propio Caramuel. En la física de Caramuel encontramos no solo una abierta ruptura con los principios clásicos, sino una directa fundamentación en los datos de propia experiencia. De este modo, además de sumarse, por ejemplo, a la teoría cartesiana de las cualidades de los cuerpos y de los modos de la extensión, realizó y publicó experimentos relativos a la caída de graves y a otros problemas físicos. De su obra matemática, Santiago Garma ha destacado un estudio completo de los sistemas de numeración, la exposición de la teoría del número entero de forma analítica, la introducción del cologaritmo, la exposición de forma completa y moderna de la combinatoria y el estudio y resolución de los problemas planteados inicialmente por el cálculo de probabilidades. Menos valiosa, en general, es su producción astronómica, aunque tenga en su haber la postura radicalmente moderna de reducir la astronomía a una ciencia puramente física, regida solo por las leyes de la mecánica. En la obra de José Zaragoza, al contrario de lo que acabamos de ver en la de Caramuel, la parte más notable es la astronomía, mientras que la matemática está muy limitada por graves ausencias. tiene esta última únicamente méritos a escala muy local. Zaragoza tuvo, por ejemplo, que hacer personalmente, que fabricar personalmente los caracteres tipográficos propios del álgebra que faltaban en las imprentas españolas para publicar su aritmética universal. Ello no puede hacer olvidar, sin embargo, la ausencia en esta obra y en el resto de sus escritos de los trascendentales progresos que el álgebra debía a Vieta o al propio Descartes. En astronomía, en cambio, realizó Zaragoza una muy valiosa labor ampliamente conectada con las nuevas corrientes. Es, por de pronto, un gran astrónomo práctico. Desde 1660 al menos, sabemos que hacía observaciones con anteojo que culminaron en las de los cometas de 1664 y 1677. El informe de la correspondiente al primero, remitido a la Academia de Ciencias de París, sería traducido parcialmente al francés al cabo de más de un siglo. Su observación del cometa de 1677 fue la primera del mundo y sus noticias fueron publicadas en el Journal des Savants y en las memorias de la Academia de Ciencias francesa. Fue un apasionado constructor de instrumentos científicos, entre los que hay que destacar los dos anteojos con los que realizaba sus observaciones. A este intenso cultivo de la astronomía práctica unía a Zaragoza una magnífica información de los datos de la ciencia astronómica de su tiempo, que contrastan con la limitación de la correspondiente a sus obras puramente matemáticas. Ello le permitió publicar su excelente tratado Esfera en Común, Celeste y Terráquea, en 1675. Su ideología es claramente moderna, ante todo por la continua fundamentación de las hipótesis en datos de observación astronómica. En segundo lugar, por la explícita aplicación de los nuevos datos al derrumbamiento de las bases de la cosmología clásica. Su única limitación de importancia es su actitud en el problema de los sistemas planetarios, cuestión en la que, tal como antes he dicho, mantiene una extremada cautela que evita toda adhesión terminante. Esta cautela solo puede explicarse por su condición de partidario en secreto del heliocentrismo y el movimiento de la Tierra. En varios pasajes refiere claramente su simpatía por tal ideario, que sirve luego, además de base implícita, a todas las teorías astronómicas parciales que defiende. Junto a Caramuel y Zaragoza deben alinearse otros notables cultivadores españoles de las ciencias exactas durante el reinado de Carlos II. Me limitaré a recordar las figuras del mallorquín Vicente Mut y del gaditano Antonio Hugo de Meric. El primero es otro destacado astrónomo práctico. Según Cotarelo, hizo notables estudios sobre las Pléyadas y fue el primero en medir sus distancias. Publicó un estudio sobre el diámetro solar, su paralaje y la anchura de la sombra de la Tierra y otros sobre movimientos celestes. Realizó también observaciones del cometa antes citado de 1664 y en la explicación de su marcha realizó su contribución de mayor importancia, suponer una trayectoria no rectilínea, sino de tipo parabólico, ativo admirable, dice Riccioli, que mereció que algunos autores lo consideraran más tarde como uno de los predecesores, en este pequeño detalle, claro, de Newton. Antonio de Meric, por su parte, es el autor de la obra matemática de mayor valor objetivo de todo el barroco español. El principal de sus escritos, el titulado Análisis Geométrica, es en efecto una de las pocas producciones científicas de primer rango dentro de la época española que consideramos. Significa un progreso real, no solamente de los métodos clásicos, sino respecto a numerosos aspectos de los modernos de Descartes, Vieta y otros autores. Algunos estudiosos de nuestra tradición científica, más entusiastas que objetivos, se empeñaron en entender la contribución de Homerique considerándolo como uno de los creadores de la geometría analítica. Este desenfoque impidió durante algún tiempo comprender la verdadera importancia de la obra del matemático gaditano, que consistió en ser una de las aportaciones centrales para la revalorización del análisis clásico. En esta línea tuvo varios importantes seguidores germánicos y británicos a lo largo del siglo XVIII y a causa de ello mereció elogios ocasionales de Charles y también una carta elogiosa de Newton. El único terreno dentro de las ciencias exactas en el que se puede hablar de un movimiento de novatores, con las características típicas que hemos encontrado para estos en los saberes químicos y biomédicos, es en sus aplicaciones dentro de la náutica. El esquema de los tres periodos de nuestra ciencia del siglo XVII se cumple paradigmáticamente en esta disciplina. En el primer tercio de la centuria, nuestros grandes autores renacentistas, Cortés, Medina, Zamorano, etc., continúan dominando la náutica europea, con sus traducciones inglesas, francesas e italianas. La parte central del siglo corresponde al hundimiento de los últimos restos de esta gloriosa tradición, con la desaparición incluso de las enseñanzas de la Casa de Contratación Sevillana, de la Academia de Matemáticas de Madrid y la que se daba de menos interés en otros centros. La tercera etapa traería el comienzo de una nueva época con la fundación en Sevilla, el año 1681, de nuestra primera institución científica moderna en este campo, el Colegio de San Telmo. Su estructura preludia la que tendrán otros centros ilustrados durante el siglo XVIII. Recogía niños huérfanos que convertían científicos o en técnicos en náutica o ingeniería naval. Como representación de la primera producción escrita que salió de este centro, hay que citar el trabajo Norte de la Navegación, que publicó en 1692 Antonio de Castañeda. En el prólogo del mismo, el jesuita Gámiz dirá estas palabras casi increíbles. Los españoles, que habían descubierto tantos mundos ignorados, satisfecha con esto su curiosidad, no cuidaron de enseñar a los venideros, con puntuales observaciones y reglas prácticas, el arte de la navegación. No puede darse una muestra más expresiva del completo olvido de la gran tradición del siglo XVI. Cuesta trabajo creer que estas líneas fueran escritas solamente 60 o 70 años más tarde del momento en que nuestra náutica, nuestra literatura náutica, dominaba todavía de forma absoluta el panorama europeo. Este olvido no es fortuito, sino que pertenece a la más profunda entraña del movimiento novator español. Hemos visto que este ofreció al país contribuciones de una trascendencia que no necesita encomio. Los datos, las ideas y las técnicas de la nueva ciencia, los fundamentos metódicos que le servían de base, el derrocamiento del criterio de autoridad, la idea de progreso, una valiente denuncia del atraso científico español y las bases de un programa para superarlo. El precio que hubo que pagar por todo ello fue el olvido de la tradición científica española anterior. El esfuerzo por comunicarse con Europa resultaba incompatible con una conexión viva con dicha tradición, dificultada extraordinariamente por la dura barrera de un siglo de aislamiento y de parálisis. El hecho histórico de este olvido tendrá caracteres irreversibles. A partir de entonces, la extraordinaria actividad científica española medieval y renacentista no podrá pesar como una auténtica tradición en nuestro país. El acercamiento a la misma será pura arqueología, casi siempre, además, como dijimos al principio, en rebusca de mitos o de utopías hacia el pasado, más que con el deseo de conocimiento objetivo y veraz de los hechos. A finales del XVII se desarrolló también la primera etapa de la labor del Grupo Valenciano, encabezado por Tosca y Corachán, de importancia central en la renovación de las ciencias físico-matemáticas en nuestro país. Las investigaciones de Víctor Navarro están demostrando que fue, ya en las primeras décadas de la centuria siguiente, otro de los núcleos de cristalización de la nueva ciencia en la España de la Ilustración, de parecido relieve a los novatores médicos encabezados por Carviada, a los novatores sevillanos que fundarían la Regia Sociedad Sevillana o al Colegio de San Telmo. Como es bien sabido, las minorías dirigentes bajo la nueva dinastía borbónica desarrollaron a lo largo de dicha centuria un gran esfuerzo para incorporar a España al ritmo general de la Europa Occidental, en el que desempeñó un importante papel la promoción de la actividad científica y técnica. Hasta hace pocos años solía aceptarse que dicha promoción fue un proceso epidérmico, dependiente en exclusiva del interés de la citada minoría, ya que se suponía que la ciencia moderna carecía de toda raíz anterior en la sociedad española. La investigación reciente ha demostrado, por el contrario, que la revolución científica se introdujo en España durante el último tercio del siglo XVII a través del complejo movimiento de renovación que malamente he intentado resumir. Lo justo, por lo tanto, es decir, que la promoción ilustrada y las condiciones socioeconómicas de la España de la época favorecieron el desarrollo de una evolución abierta por dicho movimiento de renovación. De hecho, las diferentes fases por las que atravesó la ciencia española durante el siglo XVIII corresponden a un proceso general de difusión de carácter europeo, del que España no fue más que un caso particular. La promoción de la actividad científica y técnica alcanzó su momento culminante durante el reinado de Carlos III, siendo innegable su decrecimiento durante los años del de Carlos IV, a pesar de algunos altibajos. La crisis de la Ilustración puede explicarse como la manifestación de sus contradicciones ideológicas, socioeconómicas y políticas, desencadenadas en España por factores como la crisis económica, el impacto de la Revolución Francesa o la personalidad del propio monarca. El cultivo de la ciencia no siguió, sin embargo, una evolución rigurosamente coetánea con la de su promoción por parte de las minorías dirigentes de la sociedad española. El gran impulso de la época de Carlos III fructificó en buena parte en los decenios inmediatamente anteriores a la Guerra de Independencia. Se produjo entonces una situación aparentemente paradójica, ya que los centros científicos ilustrados y las obras de numerosos autores dieciochescos alcanzaron en dichas fechas una auténtica madurez, pero a pesar de la crisis de las estructuras socioeconómicas, del sistema político y de la mentalidad que había posibilitado su desarrollo. El nivel de la producción científica española era muy elevado en algunas disciplinas y de dignidad media en las restantes. Las contribuciones de mayor importancia corresponden principalmente a la química, la historia natural y la medicina. Recordemos que son los años en los que los hermanos Elúyar descubrieron el wolframio y Andrés Manuel del Río el vanadio. Formuló Proust en España la ley de las proporciones definidas. Rectificó Andrés Martí de Ardeña los datos de Lavoisier acerca de la composición del aire y publicó sus trabajos de química farmacéutica Francisco Carbonell y Bravo. Son las fechas en las que Antonio José de Cabanilles e Higinio Antonio Lorente realizaron algunas de sus más importantes contribuciones a la botánica y Félix de Azara los estudios de zoología americana que tanta atención merecieron por parte de Cuvier y del propio Darwin. Mientras Antonio de Chimbernat publicaba la primera descripción del ligamento crural, que hoy lleva universalmente su nombre, Ignacio María Ruiz de Luzuriaga contribuía a la aclaración experimental del proceso de oxigenación y la expedición dirigida por Francisco Javier de Balmis llevaba la vacuna antivariólica a América y a distintos territorios de Oceanía y Asia. También en otras disciplinas se realizaron entonces aportaciones de relieve. Los trabajos de física e ingeniería de Lanz y Betancourt, las investigaciones sobre la electricidad de Salva y Campillo, la obra matemática de Biles, la astronómica de Ferrer Canfranga, etc. En vísperas de la constitución de la ciencia contemporánea, España parecía, a primera vista, preparada para convertirse en uno de sus protagonistas. La realidad iba a ser, por desgracia, muy distinta, ya que nuestra sociedad permanecería al margen, otra vez, otra marginación, de tan decisivo proceso, siendo después necesaria una penosa y prolongada aculturación para que fuera asimilando algunas de las nuevas características de la actividad científica. Pero ese es el tema que intentaré exponer mañana. Muchas gracias por su paciencia.